va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia en este lunes. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. Esta hora que tenemos juntas para compartir, conversar. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días para los que nos escuchan en la mañana de hoy, lunes. He tenido mucho fútbol este fin de semana en casa.
¡Ay, ha sido divertidísimo!
Sí, divertidísimo. Me he reído mucho y han dicho que soy pájaro de mal agüero porque cada vez que salía, yo no lo veo, pero cada vez que salía decía, bueno, pero... ¿Y qué están haciendo? Y no sé qué, y pasaba algo. Y entonces me dijeron, no salgas más del cuarto, por favor.
Estás haciendo que la gente pierda.
Porque, como si yo tuviera...
Hiciste que México perdiera.
Sí, como si yo... No, bueno, por favor, después del discurso que dio el entrenador de México, echándole la culpa a no se sabe cuántas personas, pues por favor, ya, la culpa también cayó para mí. Y riéndome mucho lo de los nombres, James, que le dicen James.
¡James! ¡Ay, qué bien jugó James, el colombiano!
Ay, pero muy bien.
Espérate. Amiga, que a mí no me han dicho nada. Saludos, buenos días.
Buenos días.
Ahí vamos para ti.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Eso de James, no, mi hija, están diciéndolo en español.
Sí. James.
Tú puedes decir chaquespear, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, la cosa que le dicen James.
Sí. James, pero es que me llamó mucho la atención porque James.
Lo dicen en español.
James. Bueno, pasa como en Cuba que le ponen los nombres a los niños en inglés y Michael, que es Michael, le dicen Michael y no Michael. Así que imagínate tú.
O
le dicen Michael. Yo pasé mucho trabajo poniéndole el nombre a mi hijo y al final casi nadie lo sabía pronunciar. Y todo el mundo le dice Marcos y yo le digo es Malcolm.
Como Malcolm X.
Sí, así mismo, y tengo que poner la lengua. La gente me miraba así como diciendo, esta está loca, en vez de poner un nombre fácil al hijo, ¿no? Pero sí pasa eso.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Él siempre está contento. Siempre está contento, hasta los lunes. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días, ella está café en mano. Y ella está lista para contestar sus llamadas. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido al 305-599-7452 305-599-7452. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas para conversar y queríamos empezar por esta lucha diaria que tenemos las mamás. Los muchachos no quieren cooperar en la casa, no quieren ayudar. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos muchachos ayuden, para que se den cuenta que ellos también son responsables de ciertas cosas en la casa, verdad?
Y que hay momentos en que uno ya dice, no puedo más.
Esta es la lucha diaria de las mamás.
Y cómo se ponen bravos. Mi hijo, dile nada más, él me mira y me dice... Ajá, ya sé, tengo que sacar la basura, digo, sí.
Exacto.
Tienes que sacar la basura, sí, pero ya eso es un dilema para él.
Pero tú sabes que si tú te pones a pensar, la culpa está en nosotras.
Pero ya él lo tiene incorporado, ahora se levanta y me mira y dice, voy a sacar la
porque
basura.
Coger...
¡Felicidades!
¡Felicidades a ti!
¡Felicidades!
Wow.
Porque lo logré.
Lo lograste,
pero
sí,
a ti
bien.
Nunca le digas a él felicidades.
¿A él? No. Yo, él, por supuesto, dice, voy a botar la basura y le doy las gracias. No, porque también... Para
sí,
que,
sí,
no,
sí,
por como
educación.
Como una norma de educación.
Claro.
Pero...
Darle las gracias, sí, pero no de bombos y platillos.
No, gracias.
La felicidad es mía.
Amigas, dicen que el uso del lenguaje es tan importante en la educación y formación del carácter de los hijos como en los beneficios que un padre logra cuando sabe hablar con propiedad con ellos. Un estudio que se realizó por una universidad aquí de los Estados Unidos en San Diego, California, también que utilizó profesores de otras universidades, la de Stanford y la de Washington, han aportado nuevos datos sobre algo que muchos expertos vienen afirmando desde hace tiempo, que no se trata solo de refuerzo positivo, la cuestión va más allá. El lenguaje que se debe tener con los hijos es importante. Yo te digo que he oído madre y dice, ay, mi vida, tú serías, casi de rodillas, sí. Ay, mi vida, tú serías tan amable de recoger el cuarto. No es decirle como si fuera un soldado, oye, recoge el cuarto. Lo primero que yo creo que hay que incorporar con los hijos es la palabra por favor. Uh-huh. Porque después ellos cuando van a dirigir a una persona, ya incorporaron el por favor, no es de pedírselo, sí, por favor,
bota la basura.
Bota la basura, extiende la cama. El estudio se centró en algo tan simple y a veces tan difícil como lograr que un pequeño, ellos dicen, de ya de 8, 10, 11 años, ayude. Los expertos estudiaron las reacciones de 150 niños que fueron, fíjense, de qué edad, de 3 a 6 años, niños de todas las razas y de procedencias sociales. Lo dividieron en grupos que se diferenciaron solo por las explicaciones que recibieron. Ahí está el punto, las explicaciones que le dieron a los muchachos. A un grupo se le contaron las bondades de ayudar, mientras a otros se le contaron las bondades de ser ayudante.
Okay.
El detalle está en decir, tienes que ayudar a decir, tienes que ser ayudante. Que esa es otra cosa, uno dice, fulano, coopera con la casa, coopera con el orden. A un tercer grupo de niños jamás se le habló de ayudar. Todos los niños se pusieron a jugar y en el momento dado se les pedía que vinieran a ayudar. Tenían que parar el juego y ayudar a ordenar, abrir un contenedor, recoger juguetes, poner los lápices en su sitio. Cosas simples que pueden hacer los muchachos de este grupo que son de 3 a 6 años. Los niños a los que se les había hablado de ser ayudantes fueron mucho más solícitos que los niños que se les había hablado de ayudar. Tan simple como eso. Es más, los niños que a quienes no se les habló de ayudar y a los niños que oyeron el verbo ayudar, respondieron igual a las peticiones. Eso es, ayudaron menos que los otros. Usar el sustantivo ayudante traslada la idea a los niños de que ayudar es algo positivo sobre su identidad, sobre el papel que juegan en la casa y los motiva más. Estos resultados son similares a lo que ofreció un estudio parecido realizado ya en personas adultas. Haz lo que debas. Es el título de este estudio que demostró que los adultos también responden de una u otra forma en función del uso del lenguaje. La investigación demostró que pedirle a alguien que no haga trampas es menos efectivo desde que decirle que no sea un tramposo.
Okay.
Es la manera de hablar.
Sí, la naturaleza del ser humano, dicen estos científicos, es buena. La gente quiere ser buena. Aseguran estos investigadores que la prueba, según se dice, es que ya de pequeño nosotros los seres humanos intentamos ser ayudantes, intentamos cooperar.
Claro, eso es algo que nos hace sentir bien.
Y si no los piden, es mejor. ¿Por qué? Porque sentimos que así somos mejores personas. Claro. Los detalles con quien hablamos, eso crea en muchos pues una actitud básica en la relación que establece con las personas que la rodea. Y esto es desde pequeño. Por eso ellos llegaron a una conclusión. Si quieres que tu hijo te ayude, no se lo pidas de la forma que lo has estado pidiendo, directamente o con obligación, sino incorpóralo a que te ayuden.
A mí me gustó que tú mencionaste que este estudio se hizo con niños que tenían hasta 3 años,
de
¿verdad?
De 3 a 8 años.
Porque tú no puedes cuando el muchacho tiene 8 años, de momento, empezar a crear esa dinámica de ayudar en la casa. Eso se puede hacer desde mucho antes. Y yo me acuerdo cuando Francisco tenía 2 años, mi hijo mayor, le encantaba. Yo sacaba la ropa de la lavadora y la ponía en una canastita baja. Y a él le fascinaba agarrar la ropa de la canastita y tirarla en la secadora. Él aquello le parecía la cosa más divertida. Y yo le decía, ay, gracias por ayudarme, tú eres muy buen ayudante. Después, a poner la mesa, ya de 4 añitos, pues, no, o sea, no le vas a dar quizás cuchillos, ¿verdad? Uh-uh. Pero le das las cucharitas, le das los vasitos. O sea, los muchachos pueden ir aprendiendo desde pequeños cosas que vayan...
Y lo incorporan.
Claro, cosas que sean de acuerdo a su edad. Y ya entonces tú vas estableciendo esa dinámica de que hay ciertos trabajitos en la casa
que son tuyos. Pero además, sin establecer sexo. Te lo digo yo porque
también, muy importante. Lo viví.
Mi hija, la Julia, ella sola, pues me ayudaba porque me decía que ella era mi secretaria.
Ay, qué
bien. Le encantaba. Me decía, mami, que yo soy tu secretaria, ¿qué quiere que haga?
Qué bien.
Sin embargo, Fabián, tirado mirando la televisión o jugando con los amigos, cuando yo le decía, Fabián, hazme el favor, porque eso sí, yo siempre me dirijo a ellos, tengo como con educación, claro, para ver si así en el ejercicio cotidiano pues lo incorporan, y gracias a Dios lo han incorporado. Yo le decía, Fabián, hazme el favor, ¿tú puedes traer la jarra del refrigerador que estamos comiendo? Me miraba así como diciendo... Me decía a la Julia, ¿y la secretaria no puede traerlo? Yo le decía, te lo estoy pidiendo a ti, tráelo, ayuda. Y me di cuenta que nosotras las madres, cuando tenemos, por ejemplo, hijas hembras, hijos varones, nos enfocamos más en esto de pedir ayuda a las hijas hembras que a los hijos varones.
Sí, los tratamos diferente.
Y ese tratamiento es lo que hace que el día de mañana... El hijo este que nosotros hemos criado, que no friega, que no recoge, que eso es de muy madre cubana. Entonces, la pobre mujer le toca eso.
Tú sabes que en mi casa se ríen mucho, ¿no? Porque tienen la costumbre, el varón fundamentalmente, Malcolm, tiene esa mala costumbre. Él sale del baño y deja las cosas regadas a veces y deja la luz encendida. Y yo voy al cuarto y le digo, Malcolm, mira, hay una persona que se pasó mucho tiempo inventando un interruptor. Hay una persona que se pasó mucho tiempo inventando un baño sanitario, pero no lo inventó regado. ¿Qué tú crees? Y él me mira y dice, ay, mamá. Le digo, ¿sí? Y va y lo recoge. Y entonces se ríe porque dice mi esposo, ¿pero por qué tú se lo dices así? Digo, porque así es más fácil que si yo voy y le voy arriba y le digo... Oye, recoge, dale, apaga la luz. No, yo le digo así, mire, una persona que se pasó mucho tiempo.
Más de broma.
Inventando, liviano. No sé qué. Y ya entonces él apaga ya y me mira y me dice, ya sí, hay una persona que inventó el interruptor. Digo, felicidad, qué buena, hay una persona que inventó el interruptor, lo aprendiste, muy bueno. Y así, y la otra, pues, le gusta mucho ser la secretaria. Parece que eso está en las niñas.
En las niñas. Y además, mira, otra cosa.
Le gusta poner la mesa.
Otra cosa, niños de 10 o 12 años que les gusta la cocina. Y tú ves que en Cuba las madres dicen, no te metes en la cocina. Yo sé, amiga, que hay faltas de alimento, que uno tiene preocupación que le den un golpetazo a la botella.
Pero así, se puede hacer.
Pero hay cosas que uno tiene que ir dándole al muchacho, aunque sea varón, para que trabaje.
Claro.
El día de mañana, póngase usted a pensar, si su marido que no le gusta la cocina le gustara, ¿cuánta ayuda? Sí. Porque yo tengo amigas que los maridos cocinan y están... felices, como dice la canción esta que da de moda, happy.
Muy happy. Muy happy.
Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y llegó nuestra persona favorita. Nuestra amiga Teresa, que nos trae las cartas. Nos dejó una en el día de hoy Y es una tarjeta preciosa por el Día de las Madres. Nuestra amiga Maricusa la mandó el 11 de mayo y llegó hoy.
Bueno, pero llegó.
Pero llegó.
No, y me parece que es bastante rápido para cómo se tardan a veces.
Pues muy bonita, es una tarjeta con unas orquídeas. Tiene un pensamiento de George Washington. Dice, la mujer más bella que jamás conocí, o sea, refiriéndose a la madre, todo lo que soy se lo debo a mi madre.
Mira, qué bien.
Qué bien. Y nos dice, Maricusa, en este bello día reciban todo el cariño, quien las quiere y es verdad, todo lo que soy se lo debo a mi madre. Muchos besos en este bello día. Ustedes también. I love you de parte de Maricusa. Así que dice que no nos olvida. Maricusa, no, nosotras tampoco.
Ella sabe, sí. Porque ella nos escucha. Fundamentalmente, el mandato de Hilda.
Santa Hilda siempre
sí,
la menciona.
Café, que... cuela, Maricusa.
Bueno, antes de pasar al horóscopo, quería brevemente darle seguimiento a esta noticia que hemos estado comentando en estas últimas semanas sobre el caso de Meriam Ibrahim, esta mujer de Sudán, que la habían condenado a muerte por haberse convertido al cristianismo, después le quitaron esa pena, y resulta que el abogado de esta mujer, que bueno, la habían amenazado con matarla y ahora está refugiada en la embajada de Estados Unidos en Jartum, pues el abogado de ella dijo que va a pedir la anulación de los cargos por uso de documentación falsa que pesan ahora sobre su clienta para que ella pueda abandonar el país. El abogado dijo que si la respuesta es positiva, ella podrá abandonar entonces el país junto con su esposo y sus dos hijos que también están refugiados en la embajada. Meriam Ibrahim se refugió en la representación diplomática después de que fue detenida. Ella había sido condenada a muerte, ella fue puesta en libertad, le quitaron los cargos, pero fue detenida de nuevo cuando estaba intentando salir del país y la acusaron de utilizar documentos falsos. La justicia sudanesa había condenado a Meriam Ibrahim a la pena de muerte por apostasía en virtud de la interpretación sudanesa de la Sharia o la ley islámica vigente en el país desde el 83 que prohíbe las conversiones para las mujeres. Los hombres sí se pueden convertir. Las autoridades la acusan de presentar documentación falsa para salir del país. El gobierno de Estados Unidos afirmó que sí está en contacto con el Ministerio Sudanés de Relaciones Exteriores para que ella y la familia puedan viajar a Estados Unidos, porque resulta que su esposo cuenta con doble nacionalidad.
Sí, ciudadano norteamericano.
Exacto, y también del sur de Sudán del Sur. Así que, pues estamos...
Concluyendo, ellos están buscando cualquier justificación para hacerle algo a la pobre
mujer. Cuando le dijeron que no lo iban a juzgar, quedaba en vilo todavía lo de los azotes.
Exacto. Yo me imagino que esa familia piensa que no van a poder tener calidad de vida y paz si siguen en Sudán y todo el mundo piensa que ellos han violado, ¿no?, la Sharia y decidieron que prefieren abandonar su país y
pero
y
es
viajar
que el marido
a otro.
Tiene eso, doble ciudadanía. Exacto. y ha pasado todo esto ahora.
Sí.
Y tú sabes que el tiempo que estuvo en prisión, es verdad que ella estaba en estado, parió allá adentro,
sí,
pero se le ve esa mujer.
Era muy bonita.
Que, sí, que,
está,
oye, me está destruida, destruida.
Tiene 26 años.
Mucha tensión.
Y doctora, una mujer
preparada.
Sí. Así que bueno, vamos a ver si, yo creo que sí, que ellos van a lograr salir. Bueno, vamos a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Exilda y Vicky.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo pasaste el fin de semana?
De lo mejor, muy tranquila. Muy
qué
tranquila.
Bueno, qué bueno.
Con mucho calor y mucha humedad.
Maricusa escribió.
Ya lo oí, Maricusa.
Ah, okay.
Maricusa, cuela, por favor.
No, ve, yo sabía que ella no se puede olvidar de Hilda, por eso.
Un poquito de café. Que me hace falta. A veces yo tomo café aquí y digo, Maricusa, mira lo que estoy haciendo, hago café y me lo tomo.
Está bien. Bueno,
no,
con...
yo no tomo tanto café, yo tomo café dos veces al día.
Está
pero
bien.
No me gusta tomar café sola.
No, sí, no. Eso es como una, es más que una cosa social, ¿no?
No. A mí me gusta el café, me encanta.
Sí, pero tú dices que...
sola, no me gusta colar café, hacer ajá. Café para mí sola, no sé, no me gusta.
¿Te gusta estar acompañada?
Estar acompañada,
y conversar.
Claro, para darle con un café conversado.
Claro, claro.
Pero a veces lo hago para mí sola, tengo deseo, uh-huh. Pero lo hago, me lo tomo.
Pues claro. Bueno,
una ¿cómo taza está? Llena, grande, no creas tú.
¿Cómo está el horóscopo?
El horóscopo está bien, okay. Está normalito para lunes. Vamos a ver, Aries, Mayra, no te olvido, un día para disfrutar del equilibrio emocional que favorecerá las relaciones con la pareja y los afectos. Podrás ver con claridad cuestiones que te preocupaban de la vida amorosa. Las cuestiones relacionadas con el trabajo, Ariano, oye bien, y las tareas cotidianas se verán favorecidas por la acción astral. Propensión a querer quedarte en la casa tranquila, así pensando en tus cosas y eso, pero no, coge la calle. Números de suerte 23, 24 y 25. Mira qué lindo, 23, 24 y 25 para Aries. Tauro, nuevas oportunidades en el escenario amoroso. Te sentirás impulsada a abrir tu corazón y expresar lo que sientes. Muchos nativos del signo podrán reanudar viejas relaciones amorosas, esta vez con final feliz. Es un buen momento para tratar temas en el área del trabajo. Tus socios o superiores estarán muy receptivos a tus inquietudes, a lo que tú quieras. Así que tienes muy buen día, Exilda. Números de suerte, 3, 30 y 40. El 3, el 30 y el 40 son los números de Tauro. Géminis, un día Géminis tiene a Mercurio retrógrado. Es su planeta regente, el planeta de la comunicación. Y no les va a pasar nada, no pasa nada, pero tengan cuidado con lo que van a firmar, con lo que van a hacer y sobre todo con lo que van a decir. Me da pena con Géminis decirle estas cosas, pero tengo que decir.
No, pero guerra avisada, no mata soldado, a cuidarse, los
meridianos. Géminis tiene desde el viernes a Mercurio retrógrado. A lo mejor dice una cosa que no tiene importancia, la toman por lo malo y ahí mismo se formó la cosa. Así que muy tranquila, oyendo lo que pasa. No dando opiniones, no, tranquila. Un día para estar con la pareja o la familia y disfrutar de los afectos sin pensar en el mañana. Habrá entendimiento y empatía con los demás. ¿Ves? Se vislumbran las oportunidades de concretar aspiraciones en las actividades deportivas, proyectos artísticos o viajes importantes. Los viajes están muy favorecidos. También habrá clima de aciertos en los negocios. Los viajes están muy favorecidos para los nativos de Géminis. Números de suerte 29, 35 y 45. 29, 35 y 45, Cáncer. Día positivo para los afectos que facilitará encuentros y entendimiento en la pareja. La vida amorosa y familiar estará armonizada. Se inicia un periodo de satisfacciones personales para el signo. Gracias al respaldo de seres queridos, tanto en las aspiraciones íntimas como en proyectos materiales. Acuérdense que Cáncer tiene a Júpiter, el planeta de la buena suerte y del dinero, hasta el día 17. No es que el día 18 se vayan a quedar sin nada, ¿no? Pero aprovechen estos días que les quedan por si tienen que hacer alguna gestión, cobrar algo. Es un planeta muy bien, dicen el benéfico, pasa al 17, el 18 pasa hacia el signo de Leo. Números de suerte de Cáncer, 7, 8 y 41. 7, 8 y 41. Leo, nuestra querida Laura. Tertulias agradables alegrarán las horas del día, en un día especial para ocuparse del amor en la familia. Te sentirás generoso y muy comunicativa, con un estado de ánimo ideal para disfrutar. Ciclo de estabilidad en lo material. Los asuntos económicos se desenvuelven con mayor facilidad. Cuida tu estado de ánimo y no te decaigas, no te sientas mal por las cosas que están pasando. Laura, hablé con tu mamá y me dijo que te acordaras de llevarte el cuadro de el retrato de tu boda que está en la sala de la casa. Me dio ese recado para ti.
Ah, bueno.
Y que todo estaba muy bien. El retrato de boda que está en la sala de la casa, que te lo lleves. Números de suerte 13, 17 y el 4.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y para esas amigas que nos escuchan y esos amigos, un pensamiento hoy de Antoine de Saint-Exupéry. Aquí nosotros decimos sin miedo, aquí decimos que para adelante, que hay que tener valor. Y él dijo, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va. Si usted tiene planificado algo y sabe lo que va a conseguir y sabe lo que quiere, adelante, amigo. Porque este hombre famoso, Antoine de Saint-Exupéry, dijo, el mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va.
O a una mujer que sabe a dónde va.
Sí, lo dice por la cosa de género.
Claro, claro. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra queridísima Hilda Álvarez. ¿Sigues en línea, Hilda?
Sí, estoy en línea. Estaba oyendo a Vicky. Uh-huh. Hoy leí un pensamiento de Napoleón que me hizo reír.
A ver.
Me hizo sonreír. Cuando ves a tu enemigo equivocarse, no lo detengas.
Ah. Oye.
Déjalo que se tire.
Déjalo que siga. No lo aconsejo. Yo lo aconsejo. Yo lo detengo, la verdad. Yo lo aconsejo. Pero qué bueno está. Qué bien Napoleón era. Bueno, era Napoleón. Uh-huh. Virgo, la energía será positiva y será posible utilizarla para realizar cambios constructivos en el ámbito sentimental, social y también profesional. Habrá buena predisposición anímica para efectuar cambios en la manera de relacionarse con los demás y eliminar cuestiones que no son esenciales y que perjudican los vínculos. ¿Oíste, Virgo? Eso es para ti. Números de suerte 20, 28 y el 11. 20, 28 y el 11, Libra, un día complicado a raíz de fluctuaciones del carácter que alterarán la vida de relación. Libra tiene un carácter muy inestable a veces. Un cambio de actitud oportuno trocará las dificultades en satisfacciones y gratos encuentros por la tarde. No es buen momento para comprar o vender. Así que si tienes algo que hacer, no lo hagas hoy. Si tienes dificultades para relajarte o para dormir, no pienses en nada pasado, que lo tuyo es el presente. Es un signo que no puede pensar en lo que pasó. Uno de los pocos. Números de suerte 15, 21 y 40. 15, 21 y 40, Escorpio. Un día ideal para resguardarse en el seno del hogar, evitar el trato con personas contradictorias o de carácter irritable, porque podrían sacar chispas. Con respecto a las actividades, todo lo que se inicie por esta época se mantendrá firme por mucho tiempo. Y además cumplirá con los propósitos anhelados por Escorpio. Números de suerte de Escorpio, 17, 34 y 33. 17, 34 y el 33. Sagitario, Maricusa, día de matices diversos en el amor. Complicado, pero romántico y divertido a la vez. La intuición ilumina el camino de las oportunidades. Las armonías astrales aportarán soluciones positivas para negocios pendientes. Y verás cómo se incrementan las buenas posibilidades gracias a tu actitud diligente y tu carisma personal. El carisma de Sagitario ya se sabe que lo tiene. Números de suerte 15, 4 y el 7. 15, 4 y el número 7. Capricornio, etapa de estabilidad emocional que favorecerá las relaciones con la pareja y los afectos. Un cambio de actitud positivo en la relación con familiares y amigos ofrecerá muchas satisfacciones. La tendencia será destacarse a través de la capacidad en el terreno de la profesión o los estudios. Apuesta a la habilidad de acción y prepárate a mostrar tu talento, Capricornio, que lo tienes. Números de suerte 36, 45 y el 13. 36, 45 y el 13. Acuario.
A ver.
Bienestar en la pareja y en las relaciones humanas. Será un día ameno y gentil para los afectos. Gran capacidad de lucimiento en el ámbito social y profesional. El estilo único del signo fascinará y conquistará a los demás. Será un momento muy oportuno para decidirte a hacer algo de lo que te guste, lo que tienes en mente. Tu salud muy buena, magnífica. Y tus números el 12, el 9 y el 23.
12, 9 y 23, está bien.
Me gusta. Piscis, ciertas incertidumbres a raíz de celos y rencores no resueltos pueden poner en peligro la continuidad de la pareja. Cuidado con las exageraciones. Es un día apropiado para la actividad intelectual y la evolución positiva de los negocios. Muchas circunstancias comenzarán a destrabarse y modificarse como por arte de magia, Nelson y Jacinto. Así que tienes un día muy bueno, Pisciano. Números de suerte, mi número, 18, 21 y el 30. 18, 21 y el número 30. Y a todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas nada más.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Oye, me tenemos que felicitar a nuestro amigo Carlos Jaime. Ajá. Que está en Facebook, que está loco de felicidad, Carlos Jaime. Óyeme, felicidades, amiga. Es que Carlos Jaime es un cubano que vive en Costa Rica. Uh-huh. Es un tico más, y como Costa Rica ganó, está vuelto loco.
Están muy felices, muy felices todos.
Sí, 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 felicidades a los costarricenses. Y bueno, y a los colombianos, a todos estos equipos latinoamericanos que han echado para adelante, ¿no? En el Mundial. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
El Revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a otro programa más del Revoltillo. Y estoy muy contento porque, como siempre, me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Seguimos hablándole a los padres, mamá o papá. ¿Está usted sobreprotegiendo a los muchachos? ¿Les está haciendo daño?
Así mismo, fíjate, es que entender cómo dejar de ser una madre sobreprotectora a veces tiene sus cosas. Hay quien sabe que lo es, pero no se quiere quitar ese peso de encima y quiere seguir protegiendo a los niños, pero sí, sí se puede dejar de proteger a estos chiquitos. Pero si aunque ustedes sigan diciéndose que sí lo pueden hacer, pero siguen perteneciendo al grupo de los sobreprotectores, tienen que cambiar de actitud. ¿Y cómo? Van a reflexionar acerca de lo siguiente. Si siempre estamos para evitarles una caída, una posible frustración, un desengaño o cualquier otra cosa que pudiéramos creer que es negativa, ¿cómo creen ustedes que estos niños van a aprender a desenvolverse en la vida?
No aprenden.
Si nosotros siempre tenemos el dedo sobre la llaga, si se caen y formamos tremendo alboroto, ¡ay, corre, mira, se cayó el niño, no sé qué! Bueno, pues eso no debe ser. Es necesario permitir que los niños adquieran cierta independencia, de acuerdo, por supuesto, a la edad que tengan, lo cual no significa, y aclaro aquí, que debemos dejarlos solos. Los niños siempre necesitan de nuestra guía. Yo pienso que sí. Siempre necesitan un poco de esa mirada, pero sin sobreprotección. Deben saber también que las madres sobreprotectoras sufren más.
¿Y es por verdad? Supuesto, porque está a veces sufriendo cosas que no van a pasar.
Por adelantado.
Y han pasado. Ya tú dices, ay. Y fue solo. Uh-huh. Y a veces que va con un grupo y que habrá pasado.
Así mismo.
Y cuando llega, yo el fresco como una lechuga es feliz.
Yo hoy me cogí en el punto de la sobreprotección y después les voy a contar cuando se acabe el programa por qué hoy me siento sobreprotectora. Este tipo de madres siempre están pensando qué podría sucederle al pequeño cuando no está con nosotros, lo que nos hace incapaces de disfrutar de nuestro tiempo libre. Se llenan de miedo y hasta puede que muchas veces no permitan a los niños desarrollar ciertas actividades, con lo cual se está coartando sus deseos, necesidades y la expansión que requieren para experimentar por ellos la vida misma. Les voy a dar consejos para dejar de ser una mamá sobreprotectora. Pueden incorporarlos, pueden anotarlos como ustedes quieran.
Papel y lápiz, como dice Hilda.
Así mismo.
Miren, el primerito es confía en tus hijos. Déjalos que prueben y puedan decidir por sí mismos algunas cosas. Y repito aquí, según la edad. Ahora no es dejarlos que corran y corran, por supuesto. Hazle sentir que son capaces, que ellos pueden y que no es necesario que estés todo el tiempo a su lado. De este modo también ayudarás a elevar su autoestima. No seas controladora. Deja que disfruten, exploren y simplemente vivan. Cuida tus expectativas. Son tuyas, no de ellos. Tú has vivido esa etapa, uno sabe. Más sabe el diablo
por viejo que por diablo. Ajá. Lo que pasa es que a veces uno, los golpetazos que le ha dado la vida, no quiere que los hijos lo sufran. Y yo tenía una amiga que decía, uno no envejece con los años, sino con los daños.
Con los daños, así mismo. Pero entonces no queremos que ellos pasen por eso. Pero miren, ya nosotros vivimos esa etapa, ya sabemos qué es. Pues miren, permitan ahora que sus hijos tengan criterio propio y puedan inclinarse a hacer actividades que les agraden, aunque no sea, y fíjense bien, lo que tú esperabas o quisieras. Y estoy hablando aquí desde los niños chiquitos hasta el adolescente que empieza a enamorarse, o el joven, y yo estaba leyendo esto el otro día, y tú quieres, no te gusta esa novia, o no te gusta ese novio, y todavía no estoy en esa etapa, pero me parece que debe ser difícil. Y tú estás viendo, porque dicen que el que está afuera ve más que el que está dentro, pero ellos a veces en esta etapa de la adolescencia y la juventud se enamoran. Y tú no quieres que ellos caigan en fracaso porque estás viendo que el muchacho no está nada bien en el sentido socialmente hablando, o la muchacha, y ya por ahí comienzan los conflictos. Pero si lo frenas, es peor.
Como dijiste, hay que tener confianza
hay
en ellos.
Hay que tener confianza
de que eventualmente se van a dar cuenta que eso no les conviene.
Sabes que en Cuba pasaba mucho cuando la etapa del campismo, que los padres no dejaban ir a...
La gente tenía preocupación, que si tenía que ir en un camión, que si un camión...
¿Sabes
qué? Es que se han dado tantos incidentes.
Nunca fui a uno.
Mentira.
Ajá. Nunca me dejaron ir.
Lo que te perdiste.
Ni a un campismo, ni a una playa.
Como decía Elena, de lo que te has perdido.
De lo que te has perdido. Esa etapa, pues no la viví.
Pero, ok, y cuando tú ahora miras esa etapa, ¿tú piensas que fue una buena decisión no dejarte ir
parece que sí, porque en primera a mí no me gustaba mucho, y entonces cuando venían pues me embullaba un poquito y sabes, no me apasionó eso nunca, y es decir que no lo veo mal.
Y es que las madres, aunque como decimos en Cuba los hijos sean tarajayú, uno se preocupa.
Así
mismo. Mi hija Ana Julia Mática. Y ahora está inventando que se va a España con unas amigas a hacer el Camino de Santiago, pero el más largo.
Sí,
por allá arriba, pegado al Cantábrico, que a veces hay frío, que a veces llueve. Y ya yo me estoy muriendo.
Ajá, pasa eso.
Y
que se lleve las medicinas.
Punto.
Pero tú sabes. Entonces
un celular para llamar, para pedir ayuda, porque hay señal para llamar a la emergencia.
Eso fue lo que me dijo ayer. Me dijo, mami, qué picúa tú estás. Y ahí estoy hecho una vieja. Le dije, oye, no, el servicio del celular te lo voy a pagar. Dice, ni regalado lo quiero. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo caminando, dice, oye, Yuyi, ¿y cómo va la cosa? Yuyi, ¿y te dio ama? No, me dijo, no.
Es que eso no los podemos quitar.
Así mismo.
Ahora, la cosa también es que el oficio de madre nunca se acaba.
Nunca se acaba.
No hay escuelita para eso.
Y es 24 horas ahí.
Bueno, sí hay escuelita, sí. Porque hay una en España que algún día les voy a contar a las amigas.
Y el otro punto, por supuesto, es esto. Aprende a respetarlos. Uh-huh. Aprende a respetar a tus hijos. Aprende a respetar sus decisiones. Y es difícil. difícil porque somos madre y queremos que los niños nos obedezcan, pero también hay que recordar, amigas, que poco a poco van creciendo y tienen derecho a formar su propia personalidad, carácter y a tener también sus opiniones, por mucho que éstas difieran de las tuyas. Si crees que deben hacer lo que tú dices por el simple hecho de que así te sentirás segura de que nada les pasará, vuelves a caer en el mismo patrón sobreprotector. Es decir, que nos vamos de una banda a la otra.
Exacto.
Los queremos respetar, no queremos controlar, queremos que sean ellos mismos, pero hacemos así como Vicky, nos vuelve a dar el ataque y queremos controlar cada paso de esos muchachos.
Yo nunca he leído ni en Facebook, ni en internet, ni en nada de eso. Si las madres latinas somos más controladoras que las madres, por ejemplo, anglo, las americanas.
No sé.
Pues
no
tú sabes
sé.
Que yo una vez leí un artículo de por qué las madres latinas son diferentes, y lo voy a buscar después. Está por ahí.
Porque es verdad que oye, las madres cubanas
siempre dicen que las madres latinas tienen mucho en común con las madres judías. Aunque sean anglo, ¿no? Pero que esa cultura también es más de, sí, de estar encima
por
de los
muchachos.
Por el
cambio de la U por la O.
¡Ay, Dios!
Bueno, yo quisiera aquí que los pudiera llamar un hijo. Lo que pasa es que no da, ahorita no da tiempo, pero para que me dijeran, la mía la adoro, la quiero, pero como fatidia.
Ay, muchacha, si tú le dices ahora a los oyentes que nos llamen a contarnos de su madre mamá, que fastidian,
por favor.
Johnny no tiene suficientes brazos para contestar.
Colapsan las llamadas.
Hasta las telefonitas de Texas van a llamar.
Exacto. Van a decir y van a quejarse de su mamá. Y es así, es verdad. Aunque estemos lejos, las tenemos ahí. Es como una mirada ahí que tú la sientes y a veces te pones a pensar, ay, no voy a hacer esto porque si mi mamá se entera, o si mi mamá se entera que he hecho tal cosa.
No, o cosas que uno hace y ya no, uno no tiene la madre viva. Y uno dice, si mi madre hubiera estado viva yo haciendo esto, mi
no,
madre.
No, porque es así.
Porque es verdad que es un control y no lo hacemos por malo, lo hacemos porque queremos que los hijos no sufran.
Pero siempre nos queda ese bichito de la sobreprotección, yo no sé por qué, pero yo casi siempre lo tengo encima. No sé si es porque fui hija única y fui criada así, como se dice en Cuba, a toda lo que tú sabes, ¿no? A toda calma pero...
La cosa es de vez en cuando tú no detenerte sé. Y decir, espérate un momento, ¿estos miedos que yo estoy teniendo son reales o no son reales?
Así
¿estoy mismo. De verdad sobreprotegiendo al muchacho? Y quizás si tú te sientas y analizas un poquito la cosa, entonces llegas a una conclusión y lo dejas un poquitico para que pueda... O sea, los muchachos
respirar.
Tienen...
Respirar.
Lo que pasa es que los muchachos no quieren el poquitico.
No.
El bueno, muchacho pero, lo quiere todo.
Bueno, pero es nuevo.
Hay que tener un cordelito también.
Exacto. Yo le digo una soga.
Una
y tú vas,
se va.
Tú vas soltando y vas apretando. O sea, yo te doy esta libertad. A ver cómo tú la asumes.
Así mismo.
Tú sigues las reglas. Ok, perfecto. Estamos bien. Podemos soltar la soga un poquito
poquitico.
Más. Un día te digo que llegas a las 2. Si me llegas a la 1, pragatán, recogemos las soga. Así es.
Yo te digo, yo fui candela. Y mi abuela Rosa, que era así
ella fue.
Un cubo de sabiduría, me
ella
decía.
Ella fue.
Me decía.
Victoria, todavía eres candela.
Oh, hija, eres
y en madre
serás.
Así mismo.
Ay, mi madre. A veces miro para el techo, abuela, qué razón tú tenías. Y a veces uno dice, ay, yo quise hacer eso a esa edad. Y yo me acuerdo que me quisieron limitar y yo... Y tú dices, bueno, es verdad, pero no se puede.
Pero no lo voy a dejar que lo haga él.
No se puede.
Es que pasa eso, es, vaya, complicado. Este mundo de mamá que nos ha tocado.
Bueno, con las redes sociales ahora, pues hay un mundo para todos. Lo que tú necesites encontrar para informarte, para encontrar un grupo... Eso existe y ahora resulta que abrió una nueva aplicación, es una red social para las embarazadas, se llama Preggy. Pregnant es la palabra en inglés para embarazada, entonces Preggy es como así como agarrar la palabra y hacerlo un poquitito
más corta.
Es como
embarazadita.
Exacto. Y entonces en esta aplicación se pueden publicar fotos, se puede compartir experiencias, se puede comentar. Y a veces, tú sabes, si uno nunca ha pasado por esa experiencia, uno no entiende lo que vive una embarazada. Y a veces la embarazada dice, ay, Dios mío, yo no tengo con quién conversar, no tengo con quién compartir, nadie entiende lo que yo estoy pasando. Pues mira, ahora, por fortuna, hay sí quienes pueden entender las otras embarazadas. Y para ese propósito existe esta nueva red social que se llama Preggy. Es una aplicación para los móviles, o sea que ya la mamá embarazada puede estar conectada en todo momento. Está diseñada para las mujeres que están esperando a sus bebés y en donde podrían publicar, pues, cómo se sienten, sus fotos, sus comentarios, hacer preguntas, ¿no? Eso trae mucha paz, porque si tú estás sintiendo alguna cosa, tú dices, ay, Dios mío, esto será normal. Pues mira, puedes entrar en la aplicación y le puedes preguntar a otras mamás, a ustedes les pasó esto. Le dicen el Facebook de las embarazadas y también conecta a las mujeres por su ubicación geográfica y por las semanas de embarazo que tienen. También pues pueden hacerse amigas de otras embarazadas y seguir pues las diferentes actualizaciones que ponen las otras amigas, pueden mandarse mensajes directos, pueden hasta organizar eventos, porque como están organizadas también geográficamente, pues tú puedes pasar esa amistad de lo virtual a la realidad. Tú te das cuenta de que, ay, mira, en este grupo hay 10 embarazadas de mi barrio. Ah, pues mira, tú sabes qué, vamos a reunirnos un día en un parquecito y nos conocemos, y ya ahí tú estableces una amistad para cuando tengas tu bebé. Vas a conocer gente que tiene bebés más o menos de la edad tuya. Uh-huh. Así que pues puede ser muy útil, porque también, además de aclarar dudas y inquietudes y consejos, pues también está este aspecto que saca a la embarazada, quizás si se siente aislada, ¿no? Y le ayuda a conocer gente. Así que fenomenal, ¿no? Una de esas cosas positivas que tienen las redes sociales. Amigas, les vamos a dar la dirección para que hagan como Maricusa y nos escriban.
Papel y lápiz. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
Nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com, convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiarm y estamos también en Facebook en convozpropiamartí. Así que tienen muchas maneras de comunicarse con nosotras. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.